Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que
Dios es grande.
Según mi comprensión, es toda la filosofía versus la teología. Esto es lo que creían los griegos, a diferencia de lo que Pablo estaba enseñando en cuanto a Dios. Podríamos separar las cuatro etapas de alguna u otra manera antes de la iglesia primitiva y de la llegada de ellos. Así, la primera es la edad mítica, del siglo VIII al siglo VI antes de Cristo, donde se desarrollan la mitología griega, todos los dioses griegos, toda la adoración a los dioses griegos, las fábulas que hablan acerca de cómo se desarrollaron los dioses y las creencias que se tenían en cuanto a ellos, el teatro, la poesía griega, el drama por los dramaturgos, como vimos en las lecciones, y esa sería la primera sección. Después de ello, podríamos comprender la segunda sección como los presocráticos, llamándole así por el aspecto de antes de Sócrates. Y los presocráticos trataron de explicar el origen todo a través de la naturaleza. Por eso se le llama la filosofía naturalista. Y se explicó esto de alguna u otra manera y vimos las siete escuelas que estaban en la edad presocrática, del siglo VI al siglo IV antes de Cristo. En la tercera fue la filosofía clásica del cuarto siglo al segundo siglo antes de Cristo, que se desarrolla en tres grandes filósofos, tres de los más grandes del mundo. La idea tiene que ver con lo que sería el desarrollo de la ética, el desarrollo de la moral, el desarrollo de la política y esto cómo afectaría a la sociedad en el mundo antiguo. Estos tres filósofos son Sócrates, del cual no escribió nada él, Platón, que fue su estudiante, el cual escribió mucho acerca de Sócrates, pero sabemos de Sócrates por Platón, y sabíamos y entendíamos que Platón hizo lo que se entienden como escritos, a lo cual se llamaban diálogos. De ellos vimos el diálogo de la caverna, el diálogo del banquete, que fueron los dos diálogos que vimos, y otros diálogos, pero me enfoqué más en ellos. Y vimos también lo que sería Aristóteles, que vendría a ser el discípulo de Platón, Platón el discípulo de Sócrates, y Aristóteles, se enfoca totalmente en la idea de lo que es la verdad, ya no solamente la idea ética, sino lo que es la verdad. Y finalmente se puede mostrar lo que se comprende totalmente como lo que sería la idea general de la aplicación de la filosofía hacia a la práctica del ser humano, porque eso era lo que él creía y así lo desarrolló. Y la última que vimos, la última lección fue el helenismo. El helenismo corre desde el siglo III a.C. hasta el I a.C. Se le llama helenista totalmente por que eran griegos, el inicio de Alejandro el Magno, que fue un discípulo de Aristóteles. Alejandro el Magno pone en práctica toda la filosofía que se ha desarrollado por 8 siglos, es lo que hace. La pone en práctica, la aplica a su imperio, la aplica a la política que tenía, la aplica a su vida. Él era un pederasta, era homosexual, esto ya lo vimos en las últimas lecciones. Entonces él lo pone totalmente en práctica, todo lo que él creía lo pone en práctica. Y Alejandro el Magno decide colocar esta filosofía que aprende de Aristóteles y la coloca no solamente de esa manera, sino que la coloca en lengua, respetando las religiones de todos los mundos antiguos. Así que se podría decir que el helenismo data de 323 a.C. Hasta el suicidio de la faraona Cleopatra, 31 a.C. Esto fue lo que hubo en los... En la última lección vimos las 5 escuelas, ¿verdad? Los cínicos, los hedonistas, los epicureístas, el estoicismo y los escépticos. Y solamente voy a hablar de 2 escuelas porque se menciona en Hechos capítulo 17 para dar entrada. Y una de las cosas que aprendimos, si ustedes recuerdan las lecciones y veíamos, es que la filosofía crece en lo que se le llama este sartén. Aquí crece la filosofía. De ahí se desplaza a lo que sería Grecia, ¿verdad? A Grecia. Pero ahí es donde crece el sartén, y Colossus se encuentra precisamente en esa área. Por eso todos ellos tienen una gran influencia total de lo que era la filosofía. Estas 2 escuelas que se mencionan en Hechos capítulo 17 son los estoicos, fundada por Zenón de Citio, 336 a.C. a 264 a.C. Y se le llama precisamente así porque estoicos es de la palabra estoa, que es puerta en griego, o pórtico de la ciudad. Por eso se le llamaba de esa manera. Este hombre se educó con la escuela de los cínicos, haciendo su propia escuela después de ello. El propósito de los estoicos, hermanos, y les decía yo la vez pasada que estuve algunos reels en los medios, Instagram, Facebook, algunos TikToks, se empieza ya como que a filtrar, ¿verdad?, la filosofía estoica dentro del modernismo, ¿no? Y lo que ellos decían es que la felicidad se puede alcanzar adecuándose totalmente a la naturaleza. O sea, la mejor forma de alcanzar la misma es ser lo más racional posible. Y la misma se expande por todo el mar Mediterráneo. La misma se separa en 3 secciones, lo que se le llama el estoicismo antiguo, número 1, el estoicismo medio y finalmente el estoicismo romano. Y dentro del romano, tal vez el más importante de todos los filósofos es Lucio Aneo Séneca. No sé si ustedes escucharon alguna vez Séneca. Nosotros hemos estado en Tesalónica y de ahí nacieron los grandes filósofos. Cuando uno va a Grecia, sabes, lo que uno aprende más de todo Grecia es la mitología griega y la filosofía, porque ahí es donde se destapa casi todo. Séneca era un gran filósofo. Ahora, lo explicamos brevemente a ver si ustedes me pueden entender este concepto de los estoicos, ¿ok? Lo dividen en 3 ramas. Número 1, la física, la naturaleza. Número 2, la lógica. Y número 3, la ética. ¿Ok? Lo que es la física, la naturaleza, la lógica. Esto es la muralla que protege lo físico a través del argumento. La ética. Esto es el resultado de la naturaleza. Si lo pudiéramos ver de otra manera, a ver si me entienden mejor, hermanos. Es un árbol con manzanas. Es lo físico. Para proteger el árbol con manzanas se coloca un muro alrededor. Nadie puede tomar del fruto, nadie puede tomar del árbol. ¿Ok? Y lo que nace de ese árbol, esos frutos, es lo que es la ética, el resultado de ello mismo. Ahorita lo aplico un poquito más. Luego tenemos la otra escuela, los epicureos, ¿verdad? El fundador, que es Epicuro, de Samos, en los cuales se reúnen en el jardín de Epicuro, ¿ok? Y la idea de él es muy sencilla, ¿ok? La idea de él es, vamos a utilizar la razón, que es muy similar a los estoicos, para llegar a comprender por qué hacemos esto. Pero luego le da un tono distinto, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes ha escuchado acerca de Carlos Marx? ¿Alguno de ustedes ha escuchado a Carlos Marx? ¿Tres personas o qué? Lo que es Rusia el día de hoy, lo que es Cuba el día de hoy, es el resultado de Carlos Marx, del pensamiento de Carlos Marx. Es la idea de todos podemos tener lo mismo. Es la falta de comprensión de la igualdad e equidad. Eso es lo que hace Carlos Marx. Y Carlos Marx, cuando estudia a los epicureos, y de ahí saca toda su ideología, la saca literalmente de ellos. Ellos dicen lo siguiente, ¿okay? Ellos lo toman de esta manera: todo es materia, no hay nada espiritual. ¿Recuerdan lo que decía Aristóteles? Metafísica, hay algo más allá de la materia. Entonces decían los epicureos: el alma existe, pero el alma es el resultado de los átomos, esto es de la materia. El alma misma es materia, decía él. ¿Han visto las películas de Marvel, por ejemplo? Cuando la película de Marvel es la película del hombre hormiga. ¿Alguien ha visto la hombre hormiga? ¿Es la última película del hombre hormiga? La película del hombre hormiga lo que hace es que al mundo cuántico le llaman ellos. Es la parte de los átomos. Entonces dicen es, si tú te vas, te haces lo más pequeño posible, todo está formado de átomos. Por lo tanto, esos átomos es el alma, decían ellos. ¿Entendieron lo que decían ellos? Entonces no hay nada de la metafísica, decían ellos. Por lo tanto, lo que hacían es que se puede tener placeres, pero los placeres que se llegan a tener, si se toman con moderación, no tienen ningún problema. Y decían lo siguiente, que es algo muy interesante, ¿ok? Hay placeres que son necesarios y son naturales. Y hay placeres que no son naturales y tampoco son necesarios. Lo explico mejor, ¿ok? Por ejemplo, ellos decían, la comida, la bebida y los placeres sexuales son placeres naturales, pero no necesarios. O sea, es algo natural, pero no es necesario. Puedes vivir sin ellos. Y luego dicen, hay placeres no naturales y no necesarios. La fortuna, la fama y el poder. Ellos decían, si tú tienes control de los placeres, si haces ciertas cosas, no tienes que tener ningún problema. Siempre y cuando se haga con moderación. La moderación es lo que hace que todo vaya o esté bien. Una frase muy famosa de este fundador decía: la muerte es una quimera. Esto es, porque mientras yo existo, no existe la muerte. Y cuando existe la muerte, yo ya no existo. Por lo tanto, no hay que tenerle temor a la muerte, porque cuando la muerte llega, yo ya no voy a existir. Y como no hay nada más allá de la muerte, ¿por qué me preocupo de la muerte entonces? Porque lo veían todo bajo los átomos. Entonces, por eso cuando ustedes recuerdan de que Pablo predica en Atenas, y su predicación es muy amplia y empieza a hablar, y cuando habla de la resurrección, ¿se acuerdan ustedes más esa parte? Entonces todos dijeron, no, está loco. ¿Por qué? Porque ya iba más allá de lo que era la parte física. Por ejemplo, en Colosenses, vamos a darle impresión a la carta, en capítulo 2, el versículo 22, decíamos la vez pasada, leeré desde el versículo 2:21. Recuerden que para ellos, el judaísmo, una parte muy pequeña eran judíos, pero no todos. La mayoría eran gentiles, por lo tanto creían la filosofía. Entonces, para los colosenses, ellos estaban entre esto del placer, esto del no hacer, y esto se había vuelto más que una creencia, una doctrina, algo práctico, ellos ya lo hacían. Entonces aquí en Colosenses 2, el versículo 20, dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. ¿Qué es un rudimento del mundo? Es el inicio de práctica de una generación o de una civilización. Es lo que practica una civilización. Entonces, cuando uno viene a Cristo, no solamente uno ha de morir a los pecados que lo tienen a uno sujeto, sobre todo tiene que morir a las ideologías que uno trae antes de Cristo. Y en el caso de los colosas o los colosenses, era morir a la ideología de los epicureos, de los estoicos y de la filosofía clásica. Tenían que morir a estas concepciones que ellos tenían. Y parte de ello era esto, dice ahí, versículo 20, dice, porque como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos. ¿Qué es un precepto? Es el desarrollo de una práctica. Es el desarrollo. ¿Por qué practico algo? Porque lo creo. Porque lo creo, lo practico. Pero ¿por qué lo creo? ¿De dónde salió? De estas filosofías huecas, ¿verdad? Huecas. Versículo 21. Tales como no manejéis, ni gustéis, ni aún toquéis, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. O sea, piensa en el caso de los estoicos y de los epicureos. Si no hay más allá de este mundo físico, es lo que creen los testigos de Jehová. Ellos creen también esta idea de que es el mundo físico, realmente es una idea estoica, antigua, totalmente estoica, pero es lo que ellos creen, que no hay un mundo más allá. Ellos dicen, no hay un mundo más allá. ¿Cómo puede haber un mundo más allá? Aquí vamos a vivir toda la eternidad, se acaba todo el mundo y luego aquí vivimos otra vez. Es lo que ellos creen. Pues es algo estoico realmente, no es algo nuevo, es algo que ellos creían. Si no hay nada más allá, entonces vamos a disfrutar de este mundo, pero vamos a hacerlo moderadamente. Voy a buscar la felicidad. Si lo hago moderadamente, nunca voy a sufrir el dolor. Y si no sufro el dolor, no va a haber ningún problema. No me voy a preocupar de la muerte. Porque como decía, si me preocupo de la muerte, no hago. Voy a hacer lo que le plazca a mi cuerpo, pero moderadamente. Porque si lo hago de una manera excesiva, le causo dolor a mi vida. Si hago, por ejemplo, si practico cosas sexuales excesivamente, le causo dolor a mi vida. Si como demasiado, le causo dolor a mi cuerpo. Si busco la fama, le causo dolor a mi alma, que era parte de los átomos. Entonces ellos dicen, no es necesario, o sea, quieres ser famoso, sí, pero no tanto, porque luego te va a doler la cabeza, te vas a sentir mal, va a haber problemas. Entonces ese es el concepto filosófico de ellos. Entonces decían ellos, cosas que todas se destruyen con el uso. Sí, o sea, se va a destruir. Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación. O sea, cualquier persona que tiene cierto dominio propio de las cosas y tiene cierta moderación, pues tiene una reputación admirable, ¿no? De sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Claro, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Porque el concepto es esto. Si no hay mundo más allá, me enfoco en el mundo de aquí. Y si me enfoco en el mundo de aquí, rechazo el mundo más que más allá. Y vean que esta rama filosófica viene de lo que hemos estado hablando. Pero por otro lado, sí había algunos que no lo creían totalmente de esa manera. Versículo capítulo 3:1 dice, si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra, poned la mira en las cosas de arriba, no en la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida, dice, con Cristo en Dios. Y este es el concepto. Creemos nosotros que sí hay más allá. Y aquí es donde viene la teología. La teología es el concepto de que Dios, lo que ellos le llamaban la luz inaccesible, lo que ellos le llamaban la sabiduría, lo que ellos llamaban el conocimiento, Pablo dice, esa luz vino a nosotros. Esa luz que está en un mundo que no se puede tocar y palpar físicamente, vino y se hizo hombre. Lo explica tal vez mejor Juan, pónganos para ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, cuando habla acerca de la luz. Este concepto de la luz, digo esto en paréntesis, el concepto de la luz para los griegos es lo que ya he explicado en las últimas lecciones. Para los judíos, el concepto de la luz es lo que decía Juan el Bautista, los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Para los judíos, este concepto de que la luz sí existe, y la luz es aquello que es la verdad. En hebreo es el emet, lo que es la verdad. En Juan 1, el versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y ¿saben cómo se pone griego en verbo en griego? el logos. Estamos hablando del conocimiento del logos. En el principio era el logos, el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era ¿qué? En el principio. Y luego leemos el versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de ¿qué, hermanos? De la luz. Los griegos decían, ok, si estás hablando de la luz, estamos en un mismo canal, decían los griegos. Porque ustedes recuerdan la lección, hermanos, cuando veíamos el diálogo de la caverna. ¿Acuerdan esta lección, hermanos? Decíamos acerca de la luz. ¿Se acuerdan de esta lección? ¿Cuándo no quieren acordar más de ella? Paul decía que no se pierdan porque se pierden toda la serie, ¿okay? Dice la escritura ahí, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, o sea, Juan Bautista, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿De quién se refiere, hermanos? Jesús. Esta es la teología. La luz de la que los griegos tanto buscaron se encuentra toda en Jesús. ¿Ok? Se encuentra todo en Jesús. Lo que ellos buscaron fue todo en Jesús. Lo explica mejor Pablo a Timoteo. Timoteo está en Éfeso, parte del sartén de la filosofía. 1 Timoteo capítulo 6, en el versículo 16, dice así. 6:16. Voy a leer desde el versículo 12. 6:12, 1 Timoteo. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a lo cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, sin reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes, Señor, señores, el único que tiene inmortalidad, que habita, ¿dónde, hermanos? ¿Dónde, hermanos? En la luz, ¿qué? Inaccesible. ¿Dónde está Timoteo? Está en Éfeso, en el Santuario de la Filosofía. La luz inaccesible. ¿Cómo se comprende esto, ok? ¿Cómo se puede llegar a esta comprensión total? ¿Ok? ¿Cómo se llega a esto? Hay tres cosas importantes de las cuales ve Pablo en los Colosenses y ve en nosotros. ¿Ok? Y de esto casi se habla toda la carta y por eso la introducción. Luz inaccesible. Él es la luz. Dios es la luz. Dios se hizo carne, es Jesús. Él es la luz inaccesible. Vino a nosotros. Él nos vino a enseñar cómo vivir en este mundo de oscuridad. ¿Ok? Para que esto suceda, se requiere conocimiento, se requiere sabiduría y se requiere tal vez lo más importante de ellos, es inteligencia espiritual. El conocimiento tiene que ver con la teología, con el estudio de quién es Dios. La sabiduría tiene que ver con que el estudio de quién es Dios, si lo aplicamos y lo practicamos, ese estudio de quién es Dios nos hace sabios. Pero muchos no alcanzan la parte más importante, que es la inteligencia espiritual. Y esto es la capacidad de colocar lo físico con lo invisible, lo temporal con lo eterno. Muchos no conectan esa parte. Esto es, lo que yo hago en lo físico tiene que ver con lo espiritual. Lo que me está sucediendo en la parte física, en lo humano, tiene que ver con lo espiritual. Conectarnos es tener inteligencia espiritual. Y esto, hermanos, no es difícil lograrlo, pero se puede lograr Y cuando se logra, el hombre viene a ser un hombre totalmente espiritual. Porque tiene conocimiento, porque tiene sabiduría, porque tiene inteligencia. Entonces, en la introducción de Colosenses, regresamos al punto. La luz es importante, lo era para los griegos y lo es también en la Biblia. La luz es Jesús. En Colosenses capítulo 1, en el versículo 13, cuando se habla de esto que ha sucedido, ¿qué tiene que ver lo que practicamos en forma física con el mundo espiritual? ¿Cómo se relaciona esto con aquello? ¿Por qué esto es importante? ¿Qué es lo que Dios quiere decir en ello? ¿Por qué sucede esto? Colosenses 1, en el versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Creemos nosotros que hay un mundo espiritual. ¿Ok? Sí, creemos que estamos hechos de átomos. Hablo del átomo, no de la filosofía, del átomo de la ciencia al día de hoy. ¿Okay? Y creemos que cuando te vas a la parte más pequeña, el átomo más pequeño, esto para la mente que tiene sabiduría, llega un punto que cuando la materia termina, lo espiritual empieza. ¿Ok? Y entonces, mi materia física vive también en un mundo espiritual. Y lo que conecta la materia física y el mundo espiritual es lo que nosotros entendemos como el alma del ser humano. Es la ventana, es lo que conecta a los dos. Lo que yo hago en el mundo físico es una respuesta a lo que yo creo del mundo espiritual. Cuando yo vine y, por ejemplo, obedecí al Evangelio, lo hice para ser librado de la potestad de las tinieblas. Este mundo espiritual está separado en dos secciones: en la luz y en la oscuridad. ¿Okay? Y en esta separación de los dos, yo, por el pecado que había cometido, vivía en las tinieblas. Y cuando escuché el Evangelio, escuché de esta doctrina de Jesús, de esta teología, yo decido creer en la luz y decido pasar del mundo de las tinieblas y me traslada a Dios al reino de su amado Hijo. Ahora yo ya no estoy en tinieblas, yo ya estoy en luz. Pero ¿qué es lo que manifiesta que estoy en luz? La conexión con el mundo físico. Esto es, si yo digo que estoy en tinieblas, si yo digo que estoy en luz, pero ando en tinieblas, miento. Porque el mundo físico, lo que puede tocar y palpar, y lo que yo practico en ese mundo físico, menos, esa es la sabiduría que ha adquirido del conocimiento. Y la forma de percibir estos dos, este mundo espiritual, las separaciones, es la forma de entender la inteligencia espiritual. Ahora, ¿por qué practicamos lo que practicamos? Porque es un resultado de la convicción que tenemos en cuanto al conocimiento. Eso es lo que es una convicción total. Entonces, cuando nos traslada, nos libera de la potestad de las tinieblas, yo creo que yo estaba bajo la potestad de las tinieblas. Muchos obedecen al Evangelio, pero siguen viviendo en las tinieblas. Mucha gente vive dos vidas, una vida pecaminosa, y vienen a la iglesia y se sientan constantemente y todo. Entonces, pero ellos siguen en tinieblas. O sea, aborrecen al hermano o a la hermana, tienen pleitos, ellos siguen en tinieblas. Porque como dice Juan, el que aborrece a su hermano o a su hermana, sigue en tinieblas. ¿Se acuerdan de la primera carta de Juan capítulo 3? Entonces, esta parte de la inteligencia espiritual es la idea de eso. Ahora, lo que yo practico es lo que yo creo. La persona que llega a ese momento da testimonio de su vida a los demás. Y la gente oye de su fe. No acá en el mundo espiritual solamente, sobre todo en el mundo físico. Y los colosenses, por ejemplo, ahí en Colosas capítulo 1, en el versículo 9, aunque Pablo no había estado ahí en Colosas, Pablo oye de la fe que ellos tienen. Ahora, ¿qué es lo que hace que una persona viva una fe genuina, no? ¿Qué es lo que hace que una persona viva una fe genuina, no? La esperanza. ¿De qué? De lo eterno. O sea, ¿por qué vives esto? Porque crees en lo eterno. Cuando no crees en lo eterno, esto no importa. ¿Cómo estaban viviendo los estoicos y los epicureos? Vivían aquí, moderadamente, y decían, no hagas esto, no hagas aquello. Y pues, la gente decía, pues parecen como cristianos, ¿no? Viven una vida normal, no se sobrepasan de los deseos, es normal. Pero eso no tenía ninguna fuerza contra el mundo espiritual. Entonces, aquí en Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de ¿qué, manos? Conocimiento, número uno, conocimiento de su voluntad. ¿En toda qué? Número dos, ¿qué, manos? Sabiduría, número dos, sabiduría. Ahí está inteligencia espiritual. Voilà. Si vemos Colosenses capítulo 1, por ejemplo, el versículo 1, dice ahí Colosenses 1:1, dice en la introducción, dice ahí la palabra de Dios, en la introducción dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Fíjate, cuando dice la Biblia a los santos, o sea, apartados con un propósito, y fieles, lo que nosotros vemos entre los hermanos, unos a otros, nada más vemos el mundo físico, ¿no? Y lo único que vemos es los frutos, porque por sus frutos los quemamos, los conoceréis. Si hay un hermano o una hermana, siempre yo, tal vez te caiga mal, hay cosas que no te gustan de mí, pero al final del día, la gente no puede negar los frutos. Que tú no comas de ellos es otra cosa. Entonces la gente no pone algo. Tu vida refleja esa parte de tus frutos, toda la vida que tienes. Cuando alguien es fiel, dice los fieles, podríamos decir que lo más básico de la fidelidad es la comunión para con Dios. Sí, congregarte es lo más básico, ¿no? Es lo más sencillo al templo. O sea, quien no se congrega, ¿cómo puede decir que es fiel? Lo más sencillo. Pero también, por otro lado, es ¿qué pasa con los que se congregan, pero todavía viven en tinieblas? Entonces la Biblia es como muy clara en este aspecto. Esto no es excusa para los que no se congregan. No sé si me entienden. Dices, no, pues ¿de qué decir que me congregues? Y voy a hacer, porque mira los sellos, ¿no? Pues eso, los dos están igual. No es como que uno está peor que el otro. Ahora, dice aquí los fieles en Cristo, y dice que estáis en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Siempre orando por vosotros. O sea, Pablo no los conocía, no había estado presente, nunca había estado ahí en Colosas. O sea, había estado ahí, pero no conocía bien a la iglesia. Siempre orando por vosotros, dice, dando gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. O sea, los colosenses tenían testimonio vivo de la fe que tenían. Y era su testimonio vivo tan grande que lo sabía Pablo. ¿Dónde habían estado? O sea, los de la Odisea sabían de su fe, los de Hierápolis sabían. O sea, todas las iglesias alrededor sabían de la fe de los colosenses. Ellos sabían que simplemente estaba viviendo muy bien. Y dice ahí la palabra de Dios, dice en el versículo 4... Dice, habiendo oído de vuestra fe, dice, del amor que tenéis a todos los santos. Fíjate cómo el amor es, vamos a decirlo, el sello de la fidelidad. Pero luego viene esta parte, fíjate cómo dice. A causa, ¿por qué son así? ¿Por qué se comportan así? a causa de la esperanza. ¿Qué es lo que hace que alguien se comporte así? La esperanza. Tú pierdes la esperanza en Jesús, en el día venidero, en el juicio final, tu vida es un desastre. Porque la razón por la cual se vive de una manera es por la esperanza. Pero ¿cómo viene esa esperanza? A través del conocimiento. ¿Y cómo sabemos que el conocimiento funciona? A través de la sabiduría. ¿Y cómo sabemos que alguien puede ver más allá de lo físico? A través de la inteligencia espiritual. Lo que te pasa hoy, a veces nosotros nos comportamos muy infantilmente, ¿no? Y a veces le echamos la culpa a todo, ¿no? O sea, lo que me pasa hoy es la culpa de... Y a veces, pues, no le echas la culpa a los que no conoces porque no los conoces. O sea, le vas a echar la culpa a los que conoces porque son los que están aquí. A veces es uno de ellos. Mi vida es un desastre. Déjame ver, a ver quién se... Y pasa una persona. Por esta persona es un desastre. Mi vida está mal por esta persona. O sea, nosotros culpamos a la gente. Eso es lo que yo le llamaría una persona ignorante espiritualmente. Es una persona ignorante. Sí, yo soy fuerte la palabra, pero habemos muchos ignorantes. Esto es, la ignorancia espiritual es decir, ok, lo que me está pasando es porque el hermano Ricardo está así. Yo ni siquiera tengo nada que ver con tu vida, pero es la culpa de Ricardo. O la culpa de mi mamá, o la culpa de mi papá, o la culpa del hermano que estás dando a mí. No, es que lo que te está pasando no es eso. Pablo lo explica mejor en su desarrollo de la inteligencia espiritual cuando dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Dice, en las huestes espirituales, ¿de qué manos? Eso es la capacidad de tener una increíble inteligencia espiritual. O sea, lo que me está pasando no es la culpa del hermano ni de la hermana, es la culpa de la parte espiritual. Entonces Pablo lo explica muy bien. Pero ellos, los colosas, tenían una excelente fe y tenían un excelente testimonio. La gente sabía. O sea, el papá decía, no somos ajonjolí para que le viene a todo mole. Y así como hay mucha gente que te puede apreciar, hay mucha gente que te puede odiar. Le llaman haters, ¿no? En algunas personas, ¿eh? O sea, ¿y qué es lo que sucede? Para ellos, testimonio increíble. Versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. El Evangelio es lo que nos da entrada, acceso. ¿A qué, hermanos? A este mundo increíblemente espiritual. Y eso fue la luz inaccesible que vino a nosotros, que nos mostró el camino. Versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Oísteis y conocisteis. Como lo habéis aprendido de Epafras, que es el ministro, dice, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. O sea, Epafras, que fue el ministro que empezó la obra para estar en ese lugar, habla bien de todos. Entonces, como tu ministro se expresa, o la opinión de tu ministro importa, porque imagínate tú que yo soy Epafras y que estos son los colosas y que de pronto voy a hablar con Pablo y me dice, ¿cómo está la iglesia? ¿No? Y yo le digo, mira, Pablo, pues, no, está hermosa la iglesia, tiene un amor profundo unos por otros, son muy fieles, te echan muchas ganas. O cuando tenemos una plática normal, y a veces preguntan específicamente, ¿cómo está tal familia? Y digo, no, pues la familia está así, está así, está así, está así. ¿Cómo están? No, pues, no, fíjate que ya no son miembros de la iglesia. Sí, no, fíjate que son visitantes. ¿Cómo? ¿A poco el hermano? Sí, es visitante. ¿Cómo que es visitante? Sí, ya. Él cree que es miembro, pero es visitante. O sea, de pronto va y de pronto llega. Y los demás no, pues también. Entonces, esta plática que tenía Epafras con Pablo fue, ellos tienen un gran testimonio. Versículo 9 dice, esto a Pablo le causaba una gran felicidad, porque lo que Pablo veía en ellos era conocimiento, sabiduría e inteligencia. Y Pablo decía, wow, esto es algo muy bueno para la iglesia. Colosas es un ejemplo a seguir, porque Colosas tiene esa capacidad. No todos, pero había algunos que todavía no concordaban esta parte por la filosofía que traían del helenismo. Y dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, o sea, ellos, Pablo oyó y Timoteo de la iglesia en Colosas, o sea, solamente un testimonio. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento. ¿Por qué es importante estudiar la Biblia? Porque te provee conocimiento. ¿Por qué es importante practicar la Biblia? Porque te provee sabiduría. Pero la capacidad de conectar todo esto es la inteligencia espiritual. Todas son importantes. Así como hay inteligencia emocional, hay inteligencia espiritual. Y dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en qué, manos, en el conocimiento. Veamos estas palabras con lujo de detalles. La palabra conocimiento, ¿verdad? Epignosis, ¿verdad? Es de gnosis, ¿verdad? Pero epignosis es una palabra compuesta por dos. Número uno, epi, que es encajar. Y gnosis es la práctica, lo apropiado o lo que va de la mano. ¿Nunca has visto un rompecabezas? Cuando ves un rompecabezas, ves todas estas piezas. Y hay gente que lo ve y se le hace bien difícil ponerlas. Y de pronto llega uno y le dice, no, estaba aquí. Y empieza a encajar las piezas del rompecabezas. Precisamente el conocimiento es eso. Es la capacidad de encajar lo apropiado. Esto encaja. Esto hace, no hace sentido, pero esto encaja. La sabiduría del griego Sofía, de Safes, de claro, ¿verdad? Es lo que te ayuda a ver con claridad las cosas. O sea, tú puedes poner las piezas, pero no lo ves con claridad. Y la filosofía te hace que veas el rompecabezas claramente y que digas, ok, ¿por qué me tengo que reunir? ¿Por qué tengo que amar a mi prójimo? ¿Por qué tengo que ayudar a una persona al otro lado del mundo? ¿Por qué tengo que predicar el evangelio? O sea, ¿por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué tengo que practicarlo? Porque la práctica es la sabiduría, es la capacidad de ver todo aquello que he conocido. Si no lo practico, no soy sabio. Pero luego viene la parte importante, la inteligencia. Del griego sunesis, ¿se acuerdan ustedes cuando veíamos el diálogo de la caverna? Decíamos que la sunesis era esa parte que estaba afuera. ¿De dónde aquel hombre que salió de la cueva y de todo eso? Esa es la capacidad. O sea, no es que estuviesen mal. O sea, los filósofos realmente tenían, hasta cierta manera, buenas ideas, buenos principios. Lo que estuvieron mal es en conectarlas correctamente con Dios. Eso fue su error. Pero había cosas que hacían mucho sentido. Entonces, la inteligencia es la parte de colocar junto en la mente ello. Literalmente, no solamente es juntar las piezas, pero ahora juntar los datos. Esto es, las piezas se colocan, pero ahora puedo ver la imagen. Puedo ver de qué está hecho eso. ¿Por qué una persona está unida a la pornografía? Hablamos en el miércoles, bueno. Si tienes inteligencia espiritual, lo entiendes. Esta es la razón por la cual estás hundido en pornografía. ¿Ok? ¿Por qué una persona está enferma y le echa la culpa a todos de que está enferma? Es que esa es la voluntad de Dios. La inteligencia espiritual dice, ¿sabes qué es lo que Dios quiere? Y si Dios quiere que muera, para mí es ganancia. Es inteligencia espiritual. Es la idea de no rechazar la muerte como algo que no va a degustarse, sino porque a algunos no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Si yo soy familiar de alguien que está a punto de morir, ¿por qué lo veo de una manera tan egoísta? Lo veo, lo pienso por mí, no por ellos. La muerte es hermosa. ¿Por qué debe ser una vida más ahora? Si tienes inteligencia espiritual y sabes que la persona está en tiniebla, pues ciertamente no te gusta esa idea. Porque sabes a dónde va. Ahora, pero porque sabes a dónde va, trataste de practicar en la parte física, todo para que la persona no fuese a ese lugar. Entonces, fíjate cómo está conectado todo lo que hacemos, hermanos, con todo lo demás. Entonces, la inteligencia es esa parte de colocar los datos, de comprender, de ver la evidencia, de decir, ok, esto es, esto es lo que es. Y la parte espiritual viene de la parte invisible, de la parte invisible. O sea, la inteligencia espiritual es, lo que me pasa es esta parte invisible, lo que Dios quiere que me pase. Algunas cosas vienen por parte de Dios, porque es un Dios, ¿qué? Invisible. ¿Quiere ver? Pónganos para ahora, ¿qué? Un hombre con increíble inteligencia espiritual, Hebreos capítulo 11, Hebreos 11, en el verso 27. ¿Por qué dejó Moisés todo? Como dice la Escritura, él dejó los placeres de la vida, las riquezas, los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía una increíble inteligencia espiritual. Tenía una increíble inteligencia espiritual. Hebreos 11, 2, 27 dice, por la fe dejó Egipto. O sea, ¿qué es la fe? Es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que quemamos. Inteligencia espiritual. Eso es lo que es inteligencia espiritual. Dice ahí, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo qué manos, al invisible. O sea, vio a Dios, sí, pero no con estos ojos. Lo vio en una forma que invisible. Entonces, es una persona que tiene una increíble inteligencia espiritual. Milagrosa, y que, o sea, es fe. Nosotros le llamamos fe a la inteligencia espiritual, pero eso es lo que realmente es. En Colosas, si regresamos ahí, en el capítulo 2, si nosotros decimos que Jesús no es Dios, lo hacemos como nosotros. Si decimos que Él no es la luz, que no es el Logos, que Él no es el Verbo, como decía Juan, le hacemos como nosotros. Si le negamos, entonces somos parte del anticristo, dice Juan. En Colosenses capítulo 1, ahí en el versículo, estamos en el versículo 11, dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias a Dios, gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos. ¿En qué manos? En luz. ¿Dónde está la luz? Ay, ya lo puse a pensar ahora, sí. ¿Dónde está la luz, hermano? ¿Es su palabra luz? Es una lámpara, dice el salmista, poco no. Lumbrera a mis pies es tu palabra. Y Jesús es la palabra. Yo soy la luz, yo soy la verdad, yo soy el camino. Nadie viene al Padre, ¿sabes qué? Por mí. Él, la teología dice, es Jesús, es la práctica de Jesús, es la vida de Jesús, es literalmente Dios, esa luz inaccesible con nosotros. Ese es Jesús. Cualquiera que diga que Jesús no, que Dios no vino a la tierra, le está negando. Y por eso Juan dice, lo que yo vi, lo que yo palpé, lo que yo toqué, es la luz. Ahora, dice ahí, que nos hizo aptos para tener de la herencia de los santos en luz, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, 15, ahí está, hermanos. Él es, ¿qué, hermanos? La imagen de, ¿qué, hermanos? Del Dios invisible. Esto era, los colosenses tenían una batalla increíble para entender esta parte. Porque para empezar, algunos decían, no, es que la metafísica de la cual Aristóteles habló no existe. No hay nada más allá fuera de los átomos. Y lo que está diciendo literalmente Pablo es, no, o sea, ¿sabes qué? Sí, o sea, Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible. Sí, Él es. Él es la imagen del Dios invisible. Ok, ¿Qué quiere decir esto? Versículo 15. El primogénito de toda la creación. No es la primera cosa creada, porque Él es el Dios invisible. Cuando habla de imagen, habla de la esencia, no de la figura. Habla de la esencia, no de la figura. El primogénito no habla de la primera persona, sino de la autoridad que tiene. Versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿Visibles de qué? La primera pregunta es si lo creemos. Es la primera pregunta. Bueno, podemos decir que lo creemos. Luego la segunda pregunta es, ¿cómo manifestamos nuestro conocimiento, nuestra convicción en ello? Es la segunda pregunta. O sea, ¿cómo se manifiesta? A ver, es una pregunta. ¿Cómo se manifiesta? Los hechos, sabiduría. ¿Por qué haces? ¿Por qué estás aquí ahorita? ¿Estás aquí por la presión de tus papás? ¿Estás aquí porque no tenías nada que hacer? ¿Estás aquí porque va a haber convivio? Porque aunque no creemos bien por el convivio, estás aquí. O sea, ¿por qué estás aquí? Es la primera pregunta. Eso que te trajo aquí tuvo que ver porque o yo creo que aquí está Jesús, o no quiero que me esté impresionando la gente. Eso, así es como entro. Y esto que haces es un resultado de aquello que esperamos, de aquello que queremos. Lo visible es una respuesta a lo invisible. Por eso vivir dos vidas, como mucha gente en la iglesia lo vive, es uno de los engaños más grandes que tú puedes hacer a ti mismo. Porque muchos viven dos vidas. Es uno de los engaños más grandes que puedes hacer porque es una persona ignorante espiritualmente. Porque llega a pensar que Dios está en la apariencia de lo físico. Si los hermanos me ven llegar, todo está bien. Y cuando alguien tiene una relación intrínseca con Dios, sabe que no se trata de los hermanos, se trata de Dios. Hay muchos que dicen, no, es que hay como gente como que están pasando de la ignorancia a la inteligencia. Dicen, es que si no vengo no me voy a ir en la vida. Como que tiene así como un filtro de la luz. Es que mi vida me va mal si no vengo. O sea, si vienes para que te vaya bien, entonces eres convenenciero. Es lo que es una persona convenenciera. El Dios que tienes es el Dios convenenciero para ti. Vengo para que me vaya bien. Entonces esa es la forma, filtro de luz, ¿no? Pero ¿qué pasa si ya sabes qué? La vida no va a ir bien a veces. Eso no implica que Dios no esté presente. Entonces esa es la inteligencia espiritual. O sea, a veces no me va a ir bien en la vida. Por otro lado, lo que se vio, por ejemplo, en el desierto de Chicago, de Delhi, allá que nosotros trabajamos con el resto del mundo. O sea, para muchos es diversión. Es increíble que predicadores lo promuevan en sus congregaciones. Es increíble, es ridículo. Totalmente ridículo, como que no lo hablo a la ligera, lo hago con muchísima inteligencia espiritual. ¿Cómo es posible que hagas, no le llames trick or treat, le llames trunk or treat? O sea, ¿qué mente cae? Pero así estamos, esa es la vida que vivimos. Ignorancia espiritual. Si el mundo invisible no existe, no deberíamos estar aquí, hermanos, porque no hay cielo y no hay eternidad. Vamos a despedirnos totalmente de aquí. Si el mundo invisible no existe, no deberíamos estar aquí. Si no hay eternidad, no deberíamos estar aquí, hermanos. ¿Podemos irnos? No ofrendes. No cantes. Fíjate la capacidad, hermanos. Que tu vida cristiana no sea el resultado de un ritualismo externo. Que tu vida cristiana no sea la convicción de tus padres. que tu relación con Dios no sea un conocimiento hueco en Dios. Entiende, ve la luz, ve lo invisible, ve lo que existe. Si crees que existe, déjame decirte, estás lidiando con un hermoso Dios. Pero solamente tú podrás decidir ello. Porque a veces Dios se encuentra en todo. Y cuando comprendes eso, te das cuenta que Dios te demuestra su amor de una manera increíble. Lo voy a hablar para comentarios y preguntas, ¿no? Preguntas y comentarios en cuanto a esta lección. Está bien. Es que los tiene que tomar usted. Hermano Omar.
Pregunta. ¿Dirías que es importante entender el mundo físico antes de recibir la inteligencia espiritual? Porque regresando a la ilustración de la caverna, Jesús entra, ¿verdad? Proponiendo luego que entra a despertar a la gente que está en control, ¿sí? Por, en inglés dicen los puppeteers, la gente en control, pues, enseñándote cómo el mundo existe, cómo funciona. Si no entiendes eso, puedes valorar el mundo espiritual.
Lo digo de otra manera. Lo que te da el mundo espiritual te ayuda a interpretar bien el mundo físico. Esto es, todos por naturaleza conocemos el mundo físico primero, pero no lo podemos interpretar hasta que vengamos a la luz o al mundo espiritual. Es cuando podemos interpretar por qué pasan las cosas. Porque si solamente vives en el mundo físico, mucha gente solamente vive en el mundo físico, hay cosas que tú interpretas basado solamente en la parte física. Si esto me causa satisfacción, no hay problema, es lo que decían ellos. Pero el mundo espiritual dice, no, es que aunque te causa satisfacción, no está bien. Por esto. Porque el mundo espiritual le da la interpretación correcta al físico y le da, separa lo que está bien y lo que está mal moralmente hablando y sobre todo espiritualmente.
Pero hasta que veas las distracciones que están puestas en ti en la sociedad, porque está por el mundo, por el diablo, entonces puedes ver eso.
Exactamente. Esa es la parte de la inteligencia espiritual. Ver por qué pasa lo que pasa, ¿no? O sea, cuando ves, por ejemplo, algo muy real, ¿no? Lo que está pasando ahorita en Gaza y en Israel. Es algo muy real, algo que se puede palpar. Tiene que ver con el mundo espiritual. Lo ves así, interpreta lo que está pasando. Si no lo ves así, te puedes ir por otro lado. Así que... Muy bien, gracias, hermano. Hermano Jaime.
¿Puede la inteligencia espiritual ser un sinónimo del crecimiento de Dios? Ya que si no hay conocimiento, no hay práctica.
Inteligencia espiritual es la capacidad de ver el mundo espiritual. Cuando hablamos del crecimiento espiritual, una persona puede crecer y aún así no diferenciar el mundo espiritual. A veces dura tiempo, a eso me refiero, ¿no? Por ejemplo, dos hermanos se enojan con. Tienen rencor o resentimiento total uno con otro. Y no se dan cuenta de ello. Y ya son gente que ya han crecido espiritualmente. Pero no ven lo que está detrás. O sea, ¿quién está detrás de ese resentimiento? ¿Quién, hermanos? El diablo. Si tú aceptas eso, si tú comprendes eso, si tú haces eso, la persona debería abrazar a ese hermano en vez de seguir odiándolo. O sea, no siempre el crecimiento espiritual es igual a la inteligencia espiritual. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? ¿No? Pues qué hermoso, hermanos, porque solamente Jesús, quien vino a la tierra, nos ayuda y nos da y nos hace sentir que está en todo lado y que nos ama de una manera muy, muy profunda. Él realmente, su amor es único en todo mi universo. Vamos de pie, vamos a prepararnos para la cena.
Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo solo de Jesús.